una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar un recorrido por esos temas de lo paranormal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros utilizando todas las vías de comunicación que estén a nuestro alcance y tu disposición. Así que te voy a hacer llegar nuestro WhatsApp para que lo guardes ahí, lo pongas en tus contactos y estés ya conectado con nosotros. Anótalo, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Eres una persona curiosa, sabia o tranquila? Puede ser que seas un alma vieja. Ya sé que te ha llamado antes o siempre hayas tenido la sensación de qué es lo que eres, qué significa realmente ser un alma vieja. Este concepto está inspirado en la idea de que nuestros cuerpos son contenedores para el espíritu y un alma vieja es alguien que continúa reencarnando para sanar o completar acuerdos kármicos. Por supuesto, dependiendo de lo que creas y de cómo te relaciones con la espiritualidad, otra forma de pensar acerca de las almas viejas es la idea de que quizá todos tengamos encarnaciones diferentes de la fuerza vital universal y esas almas viejas simplemente se aprovechan de esa sabiduría en un nivel más profundo y desde una edad más temprana durante esta vida. Hoy te vamos a hablar del profundo viaje del renacimiento espiritual. ¿Acaso eres un alma vieja?
¿Qué te parece? Danos tu punto de vista. ¿Te identificas con alguna de esas características? ¿Eres curioso? Bueno, pues lo vamos a platicar porque para eso está esta emisión. Además de que también queremos escuchar tus historias, todos tus relatos y esas leyendas que conoces, porque tu región tiene muchísimas.
Hola Gina y Nacho.
Hola. Hola.
Les mando un saludo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Mi nombre es Alejandra y pues les quería contar un pequeño relato que me pasó hace muchos años. Me pasó cuando tenía 15, 16 años aproximadamente. Pues yo me fui a vivir con mi papá. Pues mi papá y mi mamá se separaron hace tiempo. Entonces pues ya cumplí yo, pues ya decidí yo seguir a mi papá. Mi papá en aquel tiempo cuidaba a un señor. Cuidaba a un señor, pues ya viejito. Sí. Y pues por agradecimiento, pues ya mi papá y yo pues ya no teníamos dónde vivir. Entonces pues ya los hijos del señor y todo eso pues quedaron muy agradecidos con mi papá por los buen cuidado que mi papá les dio. Le prestaron un lugar que en su tiempo fue como, pues era muy conocido. Ese lugar era un motel. Y estaba muy grande. Era una cochera muy grande y tenía como 6 departamentos. Nosotros nos fuimos a vivir ahí. Y pues no estaba, pues se veía como abandonado. Y ya, pues nosotros nos fuimos a vivir ahí. Mi papá trabajaba como herrero y yo en ese tiempo estaba en la secundaria. Entonces pues yo llegaba de la secundaria y mi papá pues no estaba. Entonces pues yo me tenía que quedar sola en la casa. Esa vez me quedé pues yo sola y teníamos una perrita que se llamaba Pelusa. Ese día yo estaba viendo la tele en mi recámara, que pues era de 2 pisos ese departamento. Tenía 4 baños, estaba la pieza de abajo y estaban los cuartos de arriba. Mi papá se quedaba en un cuarto de arriba y yo pues en el otro. Entonces pues mi papá tenía su material de herrería, sus fierros y todo. En una ocasión yo escuché que pues se cayeron todos los fierros. Se cayeron todos los fierros y mi perrita pues bajó y empezó a ladrar. Y pues yo creí que ya había llegado mi papá y yo hasta grité y le pregunté que si ya había llegado. Le dije, papá, ¿eres tú? Y pues no me respondieron. Entonces pues yo bajé a donde mi papá tenía su pequeño taller. Y pues no había nada de fierros tirados ni nada, o sea, todo normal. Mi papá pues los ponía así parados y todo. Y pues nada extraño. Fuera de lo normal. Pues no, entonces pues en ese momento yo dije, pues sabe, no sé, a lo mejor me lo imaginé, no sé. Entonces pues subí. Para no, pues no hacerse la larga, en las noches era cuando pues ya empezamos a escuchar muchas cosas. Mi papá me comentaba que en las noches pues sentía que se le subía, ahora sí como dicen que se le sube el muerto. Y pues yo me empecé a asustar. Y ya decía mi papá, pues no, a lo mejor pues estaba cansado, no sé. Y pues para no asustarme, pues no me dijo, pues no pasa nada. Pero en una ocasión, yo escuchaba pasos en la escalera. Se escuchaba claramente cómo subían las escaleras y llegaban al cuarto de mi papá y había un pequeño pasillo a la izquierda que daba a mi cuarto. Y pues como ese lugar pues estaba así casi como abandonado, pues no tenía puertas pues ni ventanas. Entonces pues mi papá pues y yo pusimos una cortina, pusimos cortinas en la puerta y en la ventana.
Sí.
Y yo siempre escuchaba que subían las escaleras, siempre subía, o sea, escuchaba pasos. Pues ya le comenté a mi papá que si no escuchaba a él, y no sé si por no asustarme o algo me decía que él no escuchaba nada. Ah, ok, no, pues está bien. Pasaron los días, las semanas, y yo siempre llegó una semana, precisamente una semana, sí, que recuerdo que todas las noches me despertaba a las 3 de la mañana. O sea, de la nada me despertaba a las 3 de la mañana. Y cosa curiosa, que siempre cuando me despertaba a las 3 de la mañana, escuchaba cómo silbaban una canción, como si fuera de antes, una canción así como antigua. Sí. No recuerdo cómo era la tonada, pero siempre escuchaba cómo la silbaban, como si las cantaran, pero silbando. Pues ya ya le comenté yo a mi papá la mañana siguiente, y mi papá me dijo que también lo escuchaba, que pues también escuchaba eso. Entonces pues ya preguntamos a una señora que vivía pues ahí a un lado, y ya pues ya le comentamos, y decía que no, o sea que no, nunca he escuchado pues que silbaran una canción, pero sí decía que escuchaba pues movimiento ahí en esos departamentos. Y decía la señora que ella escuchaba como bebés llorando. Sí. Pero la verdad nosotros nunca escuchamos así bebés llorando ni nada. En una ocasión llegamos mi papá y yo, porque pues nos habíamos salido, y llegamos, no era tarde, eran como las tarde noche, como 6-7 de la noche. Mi papá llegó cansado y me dijo, me duele mucho la espalda, me voy a acostar en el piso. Y pues ya como unas cobijas y pues se acostó en el piso.
Ahorita vamos a regresar contigo, permíteme. Tenemos que ir a la pausa y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Regresamos hasta Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a terminar de escuchar este relato.
Pero dolía la espalda. Ya en ese tiempo ya teníamos dos perritas. Teníamos a Pelusa y una que se llamaba Burbuja. Entonces, pues ya mi papá se quedó dormido y yo me quedé en el patio. Les comentaba anteriormente que ese patio era muy, muy grande, era enorme. Pues ya daban los departamentos, uno quedaba enfrente de otro. Eran 6. Pues yo solté a las perritas para que, pues, estuvieran ahí en el patio. Entonces, pues yo me puse a barrer donde era, pues, mi frente del departamento. Me puse a recoger, a barrer la tierrita y todo eso. Entonces, pues yo sentí, pues ahora sí como dicen que cuando te sientes como observado. Sí. Me sentí como que alguien me estaba observando. Uh-huh. Entonces, yo estaba de espaldas a los departamentos que al último departamento, que daba enfrente uno, pues yo quedaba a la espalda. Entonces, en ese momento, pues yo me sentí observada, entonces volteé. Y de reojo, vi que salió una sombra, pues yo solamente, pues no sé, era como un bulto, pero era como, no sé, como de 2 metros.
Oh, muy grande.
Y volteé y de reojo vi que, pues no, era todo negro, negro, no le vi la cara, nada, solo vi que tenía como una gabardina muy larga. Entonces yo volteé, en el momento que yo volteo, sale corriendo de un departamento y se mete al departamento que está enfrente. Uh-huh. Y se escuchó así como, o sea, fue rápido, fue un movimiento muy rápido que corrió y se escuchó como una ráfaga de viento. Sí. Entonces yo en ese momento pues me asusté y mi perrita que se llamaba Burbuja, fue corriendo atrás de lo que haya sido. Sí, sí. Entonces, pues ya mi perrita fue a ladrar y pues subió, o sea, se metió al departamento donde se había metido esa sombra. Pues yo sí me asusté mucho, le dije a mi papá que lo desperté, le dije, papá, vi algo. Entonces mi papá pues sí se asustó, me dijo, ¿qué viste? Le dije, vi una sombra. Dijo, ¿cómo que una sombra? Le dije, sí, vi una sombra que salió del departamento del último y se metió al otro. Y ya me dijo, no manches, le dije, sí. Le dije, la perra está ladrándole, le dije, le está ladrando todavía, la perra todavía se escuchaba ladrando. Entonces, pues ya mi papá se levantó y salimos y ya pues con miedo entramos al departamento donde se había metido esa sombra. Pues ya subimos las escaleras y esos departamentos realmente sí estaban abandonados, o sea, tenían mucha basura, grafitis. No tenía ni foco, nada, no tenía nada. Entonces mi perra se escuchaba en la parte de arriba. Entonces mi papá y yo subimos a las escaleras, a la parte de arriba. La perra estaba ladrando en el baño. Uh-huh. Y la perra, o sea, ladraba y pelaba los dientes, como que gruñía. Y mi papá pues se metió al baño y yo también me asomé con mucho miedo. Yo dije, pues no. Y no había nada, realmente pues no había nada. Entonces pues ya mi papá me dijo, a lo mejor alucinaste o te imaginaste. Le dije, no, sí vi, yo la vi. No, pues ya nos bajamos pues ya pues asustados y pues sacados de onda y todo. Y pues mi papá agarró a la perra y pues nos salimos del cuarto, del departamento ese del último. Uh-huh. Nos salimos. Entonces pues ya mi papá agarró las perritas y pues se encerró los encerramos y salimos. Le dije, papá, pues yo no quiero estar aquí porque pues yo lo acabo de ver. Entonces pues ya encerramos a las perras y vamos para afuera. Íbamos ya para la calle. Entonces mi papá al querer estar abriendo el portón, sí. yo seguía volteando hacia allá donde estaban los departamentos. En cuanto mi papá volteó, salió nuevamente esa sombra. Del departamento de donde se había metido, salió y volvió a hacer lo mismo. O sea, solamente corrió y se escuchó. Uf. Entonces mi papá me volteó a ver y me dijo, ¿viste? Le dije, sí, le dije, fue lo mismo que yo vi. No, pues en ese momento, pues sí nos asustamos muchísimo y pues ya, nos salimos. Nos salimos y pues ya mi papá trabajaba con, empezó a trabajar con unos amigos de una funeraria. Y pues ya le comentó, en ese momento llegamos ahí con ellos, pues ya asustados y pálidos y todo, ya le dijo su amigo a mi papá que tenía, que pues nos veía como pálidos y asustados, y pues ya mi papá les comentó. Y ya su amigo le dijo, ¿sabes qué? Le dije, pues echa agua bendita. Ellos pues tenían agua bendita y se la dieron. Y pues yo le dije a mi papá que pues no, yo no quería entrar ahí. Yo la verdad yo ya no quería entrar ahí. Yo le dije, mejor sabes qué, mejor yo me voy a quedar con mi mamá. Y pues mi papá me dijo, pues me vas a dejar solo. Y pues no, sentí feo, dije, bueno, pues vamos. Y ya pues ya llegamos. Ya era nochecita, eran como las 9:30. Y pues ya entramos con miedo, con, pues no sé, con los nervios, pues bien a todo. Y pues ya empezamos a rezar, llegamos y rezamos, oramos y echamos agua bendita en toda la casa, en el patio. Y pues ya no nos animamos a esa hora pues a meter a los departamentos de al final para pues echar agua bendita. Y echamos agua bendita y pues por el momento ya pasó el tiempo y sí se calmaron las cosas, y pues ya ya nos salimos de ahí. Sí. Nos salimos de ahí, ya nos fuimos a vivir en otro lado. Y créanme que todavía hay ocasiones que paso por ahí. Y ahora no sé en qué esté funcionando, pero ya después de que nosotros nos salimos estaba funcionando como un centro de rehabilitación. Sí. pero ya tengo mucho tiempo que pues no, ya, la última vez que pasé por ahí, pues me asomé por curiosidad. Me asomé por curiosidad a esos departamentos. Y créanme que siguen igual de abandonados, no tienen ninguna remodelación, no tienen nada, y no, o sea, esa fue una experiencia que no, nunca se me olvida. Sí, sí me dio mucho miedo.
Sí, a mí.
Y pues ese es mi pequeño relato. Les mando un saludo. Bendiciones y saludos a todos los peludomaníacos. Y pues siempre los escucho en mi trabajo por Spotify.
Eso, muy bien.
Les mando muchos, muchos saludos y bendiciones. Gracias por escucharme.
Gracias, amiga.
Y eso no creo que se haya acabado, aunque el giro sea diferente. Seguramente están viviendo algo parecido.
Sigue habiendo manifestaciones, es lo más probable. Y pues ya que lo mencionó mi amiga, quiero recordarles que ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí seguro nos encuentras. Así que pues muchas gracias a ti y a todos los que se han conectado con nosotros. Qué bueno que están aquí. Esmeralda Morales nos pide una oración, por favor, porque va a tener una prueba muy difícil. Espero solucionar mis problemas. Gracias a todos. Que así sea, mi amiga. Te deseamos lo mejor y, por supuesto, hay que integrar a Esmeralda Morales en las oraciones para que todo salga como a ella le conviene.
¿Esmeralda?
Morales, correcto, Gina.
Bueno, lo vamos a poner aquí.
Buenas noches, Gina. Soy su amigo Rolando.
Está muy bajito, sí.
Ay, no le vamos a comentar aquí a nuestro amigo que no se escucha, muy, muy bajito.
Sí.
A ver si lo puede volver a mandar.
Claro, claro que sí, pues háganos ese favor. Cuando envíen un audio, chéquele que venga con buen nivel. Y a veces, pues también si se puede, ¿verdad? No nos vamos a poner muy exigentes, pero si se puede que le chequen que no haya tantísimo ruido. Porque de momento, pues se escucha baja la voz y de repente se escucha fuertísimo el ruido. Entonces, ojalá tomaran esa consideración para que pasen todos los audios y no se nos quede ninguno sin ser transmitido. Enedina Rivera, mi amiga, dice: estoy con COVID, pero al pie del cañón con el programa. Mi querida Enedina, que te mejores pronto y salgas rápido de esta. Afortunadamente, ya este bicho está domado, así lo siento yo. Puedo estar equivocado, pero yo siento que ya está bajo control, ¿verdad? Así que, mi amiga, a seguir las indicaciones del médico, por favor.
Que te recuperes muy pronto.
Hola, Gina y Nacho, muy buenas noches.
No, se oye demasiado bajito, ¿verdad? Gina, casi no se entiende. ¿Es otro? ¿Es el mismo?
Es otro.
Úchala. ¿Qué estará pasando? ¿Será el cel? Bueno, vamos a ver ahorita qué podemos hacer. También saludamos a Marco HP, dice: qué emoción por una transmisión más de este programa La Mano Peluda. Así es, brother, muy amable. Qué bueno que estás aquí con tu programa de tradición. Así es. A ver, vemos. A ver si viene un audio un poquito mejor. Evel León dice: excelente noche, Gina y Nacho. Gracias, mi querida Evel. Gracias por estar aquí en esta emisión. Y vamos a hablar de esos temas que a veces los tenemos siempre presentes, pero no nos detenemos un poquito a reflexionar del porqué de las cosas o la posibilidad, ¿verdad? Hay personas que tú platicas con ellos y resultan ser muy sabias. Tú dices: ¿cómo es posible que todo lo que hablo con él? Es más, te gusta hablar con alguien porque todo lo que te dice pues lleva un fondo bien sustentado, de acuerdo a una lógica, de acuerdo a la experiencia propia de un individuo, una persona. Y en ocasiones nos topamos con personas que es completamente lo contrario. Es decir, que hablas con él y dices: qué bárbaro, este compa cómo tiene de broncas. Y por más que le digas algo, por más que trates de darle aliento, no le hallas el modo. Siempre hay una razón superior para estar mal acomodado, para estar incómodo, para estar inconforme. ¿Esto tendrá alguna relación con lo que alguien considera como la edad del alma? ¿Eres un alma vieja? ¿Eres un alma joven? Todos esos aspectos posiblemente tengan una razón de ser, ¿verdad? Posiblemente. No quiere decir que así sea, pero es cierto lo que te comento, ¿o no?
Se dice que las almas viejas vienen a esta vida con una agenda para experimentar, para complementar lo que sería el karma, mientras que las nuevas almas vienen por primera vez al ser en ese cuerpo. Vamos a seguir platicando de este tema, pero también tenemos una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido quién se queda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Naucalpan, en el Estado de México, que se están reportando y que también nos dicen: manden saludos para la familia Peláez Morales, oímos sus relatos acá en Ometepec, Guerrero. Gracias por estar presentes.
Saludos para todos ustedes. También está por acá nuestro amigo Arad Dumont, también Natividad Rodríguez, que hace acto de presencia. Nuestro amigo, hola. Dice: todos vamos al mismo lugar por el camino, solo que unos vamos en diferentes velocidades y distancias, ¿cierto? Cada quien hace su propio recorrido hasta donde te toca llegar.
Exacto, pero pues también tenemos estos temas que aquí en el programa los hemos contemplado para analizarlos un poquito más. ¿Tú te consideras un alma vieja o un alma nueva? No importa la edad que tengas, puede ser cualquiera de las que te estoy mencionando.
Hola Jenny, Nacho, soy Roxana, ¿cómo están? Todo Hola. Por allá, por México.
Saludos.
Yo aquí estoy en Reino Unido. Bueno, les quería comentar una de las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Una fue de que, bueno, con el papá de mi hijo yo estuve 3 años y nunca quedaba embarazada. Bueno, un día de tanto, 3 años intentándolo y nada. Un día que estuve con él, ese día yo presentí. Le dije: hoy quedé embarazada. Y él me dijo: estás loca, me dijo. Y yo le dije: no, sí quedé, de verdad. Y él me dijo: estás loca. Y no me hizo caso. Y en ese mismo instante sentí que mi hijo, o sea, que era esperma, obviamente, pero yo sentí que de adentro me pusieron como con un dedo en el vientre. Y yo dije: sí, él aquí está. Me pasó eso tan raro, no sé por qué, pero así me pasó. Y bueno, después de eso, 3 días después, yo tuve un sueño bien raro con extraterrestres. De hecho, pues una vez lo vi, bueno, vi un platillo y los he soñado 3 veces. Sí. No sé, pero bueno. Porque se me aparecen en los sueños. Bueno, pero esta vez en el sueño yo sentí que estaba en una cueva. La cueva había agua y caía como una gotera en el charco. Se oía puc, puc, que caía, ¿no? Y al final de la cueva yo iba caminando, yo estaba buscando la salida y veo la salida al final. Había sol afuera, pero estaba un ser de los grises. Estaba él esperándome que yo saliera. Pero en lo que yo iba caminando, se me apareció de la nada un ser y se me puso de frente con los ojos grandes, así, la cabeza ovalada, pequeño, delgado. con la boca pequeña, y no me dijo nada, solo me vio el ombligo. Y cuando yo me agaché para ver mi ombligo, y entonces me iba creciendo bonsai. Entonces uh-huh. supongo yo que me estaba diciendo del nacimiento de mi hijo, supongo yo. Bueno, y de ahí salgo de la cueva y el cereza me estaba esperando, el otro, y de ahí desperté. Después al mes me hice el examen y sí, estaba en lo cierto, estaba embarazada. Pues no sé realmente si tiene que ver eso, que ellos me estaban avisando que mi hijo iba a nacer, pero a veces tengo como miedo que, no sé, que ellos hayan intervenido en eso, aunque mi hijo se parece al papá, ¿verdad? Uh-huh. Pero se me, a veces me pone la duda que ojalá no hayan tenido que ver ellos nada. Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que me han pasado. Otro día les mando otros audios de otras cosas que me han pasado. Gracias, Gina y Nacho. Los quiero mucho. Su amiga Roxana desde Reino Unido. Me perdí un ratito, pero aquí estoy de vuelta. Chao. Nos vemos. Bendiciones.
Bendiciones también para ti.
Bueno, y después de eso, Gina y Nacho, soy Roxana nuevamente, de aquí de Inglaterra. Después, cuando tenía como 3 meses de embarazo, yo soñé que era un varón, un varoncito, y así mismo fue un varón. Como yo les he dicho, tengo sueños premonitorios, y así es. Mi hijo tiene 23 años ahora, gracias a Dios, y estamos bien. Gracias, Jenny, Nacho, bendiciones, y a todos los peludomaníacos ahí en México, los quiero. Roxana de Inglaterra, bye.
Saluditos, Roxana, qué bueno que nuevamente te reportas con nosotros. Y fíjate el hecho que sentiste cuando tu hijo en ese momento fue concebido, pero ahí esta duda que tienes acerca de la presencia de extraterrestres.
¿Podrá tratarse de alguna abducción? Híjole, se han dicho tantas cosas, aunque yo no lo creo, mi amiga. Pero bueno, ahorita lo platicamos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina y Nachito. ¿Cómo Salud. Están?
Muy bien, amigo.
Muy bien, gusto de saludarte.
Pues nomás pasando a saludar aquí desde Ciudad Juárez y recordándoles que pues soy su fan número uno y que siga por siempre.
Gracias, y con tu participación, por supuesto que adelante.
Ok, solo para comentarles que, bueno, en la semana no me da tiempo escucharlos, pero siempre el fin de semana agarro todos los relatos, bueno, las grabaciones, y las escucho de principio a fin.
Eso nos parece muy bien, que te pongas al tanto cómo vamos, y te mandamos un fuerte abrazo.
Ok, ¿puedo mandar un saludo antes de despedirme?
Sí, claro. Por supuesto.
Ok, pues le mando un saludo a mi abuelita María, a mi abuelita María de aquí de Ciudad Juárez, a mi tía Mara de aquí mismo de la ciudad, y a mi esposa Jennifer Cristina Martínez Martínez.
¿De parte de quién, mi querido amigo?
De Jesús Felipe Frías Núñez.
Jesús Felipe, ya está tu saludo a nivel mundial.
Ok, gracias, Nachito, y gracias, Gina, por hacer esto posible y que su programa siga adelante.
Gracias, brother, muy amable. Igualmente, que tengas bonita noche.
Saludos.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Esto todavía sigue siendo una gran tradición familiar. ¿Quién lo dijera, eh?
No hay más que voy bien, no venga. Un saludo muy especial para Gina y Nacho. Se le quiere mucho.
Saludos a nuestro amigo. No nos dijo su nombre, pero pues también. Pero nosotros agradecemos el
con
saludo.
Un estilo muy macabro, ¿no?
Sí, hasta la risa. Oh, oh.
Ay, hijito, no hagas eso porque no voy a dormir, hermano. Muy bien, dice mi querida amiga Elizabeth Cortés, conocí un chico de 20 años que realmente parecía de 50. Su paz era contagiosa, era como un imán y tenía un gran carisma. Vaya que conocer gente así es difícil, mi querida amiga. Regularmente las personas que llaman la atención son esas que son todas alocadas, muy extrovertidos, que se ríen en voz alta, ¿verdad? O sea, llaman la atención con su risa, donde van todos, voltean a verlos. ¿Por qué? Precisamente por esa razón, que son un torbellino. Pero esto que mencionas, mi querida Eli, es muy peculiar. Dice, tenía una paz contagiosa. Era como un imán. Tenía un gran carisma. ¡Asu! Difícil conocer personas así. Pero bueno, nos encanta. Dice Amílcar Santos, yo soy así. Ay, ajá, brother, no sé por qué no te creo. A ver, vamos a platicar y ya al final decimos si sí o si no. Órale, ¿te marcamos o qué onda? A ver si es cierto, brother.
Vámonos con más experiencias y relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Yo, Pablo.
¿Cómo estás, Pablo? ¿En dónde te encuentras? ¿En el trabajo o en casa?
Bien, Gina. Sí. Estoy trabajando un poquito.
¿Y sí puedes hablar?
No pensé que me iban a llamar.
Ah, pues ya te dimos la sorpresa, pero ¿ahorita puedes?
Sí puedo.
Ah, oye, ¿en qué trabajas?
No sé si les pueda contar un relato.
Sí, a ver, queremos escuchar. Primero también dinos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Chiconcuatl, Estado de México.
Ah, muy bien, a ver, adelante con tu relato.
Bueno, son varios relatos.
Empecemos. Venga.
Bueno, sucede que el día que nací yo, uh-huh, nada más estaban mi mamá y mi hermano junto conmigo. Y dice mi hermano que estaba ahí con nosotros que de unos tejados bajó un gato. Bajó el gato y se posó encima de mí y empezó así a agarrarme la cara. Uh-huh. No sé, se le hizo muy extraño a mi hermano que...
O sea, recién nacido.
Agarrado la cara. Y cuando él despertó dice que parecía que el gato estaba hablando. No sé a qué se haya debido, ¿sabes?
O sea, mira, ¿estabas en el hospital o en tu casa?
No, con una partera.
Y en ese momento ese gato, así recién nacidito, se fue contigo.
De hecho, dice mi hermano que ya estaba durmiendo.
A ver, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, pues ya regresamos, bueno, con Pablo. Y quiere contar otra experiencia. Ajá. Está ahorita en su trabajo, por eso se oye un poquito de ruido. Pero a ver, cuéntanos el siguiente relato.
La otra es que una ocasión había un pleito familiar ahí donde vivía yo antes. Sí. Y yo no sabía que se estaban tenían un pleito así en la familia. Entonces yo vi a una como una mujer que estaba así como flotando en las plantas y ella se estaba riendo. Y cuando entró mis familiares estaban con su pleito casi en los golpes y todo eso. Uh-huh. Y les digo, ustedes aquí peleándose y allá la mujer ríe. Y entonces salieron así todos y fue cuando la corrimos porque estaba así como flotando en el jardín.
Ah, era una mujer fantasma.
No, bueno, por aquí se dice que hay mucho también así de brujas y todas esas cosas.
Oh, muy bien.
¿Y qué apariencia tenía, mi amigo?
Ajá.
¿Cuál era su apariencia?
Pues era una mujer así, No se veía deforme, sí, que se veía así como una mujer normal, pero lo más extraño, bueno, lo raro es que estaba flotando así en las plantas.
Pues sí, esto nos muestra que no era algo normal.
¿Mande?
Esto es una característica.
No se veían los pies.
Vaya. Oye, Pablo, nosotros agradecemos que te hayas tomado unos minutitos de tu trabajo y te hayas reportado para contar algunos relatos. Que tengas excelente noche.
Ajá. Después les cuento sobre el velorio de uno de los tíos de mi papá.
Claro.
Que ahí dicen que sí se apareció un demonio o algo así.
Bueno, entonces vamos a tener una siguiente comunicación. Que tengas excelente noche.
Sí, gracias.
Pues sí, esperemos que para la próxima haya buenas condiciones de comunicación, porque, híjole, de repente no nos oía nuestro amigo y nosotros no lo oíamos. Qué martirio, ¿verdad? Pero qué bueno que nuestro amigo se animó y ya nos ofreció que hay una próxima.
Aquí nos acaban de mandar un video, Jesús Puga, y nos pregunta: ¿ya miraron el video de ayer? Más de 20 ovnis saliendo del Popocatépetl.
Sí, ya, es más, qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Ya salió un investigador que al parecer son unos satélites, le llamaron un tren de satélites, que pues fueron lanzados y que andaban haciendo su recorrido, nada más que bajo la perspectiva donde estaba el punto de la cámara hacia la dirección en donde estaba dirigida, por eso parecía que estaban saliendo del volcán, pero en realidad no fue eso, sino que estaban pasando, digamos que atrás del volcán, hacia arriba y atrás, por esa razón se podían ver de ese modo. Pero en serio, si no nos han dicho esta explicación que la dio un investigador de la UNAM, no la dio precisamente la NASA o alguien así, o del gobierno, no, fue un investigador que ya se dio cuenta, lo checó y también analizó toda la actividad espacial que hubo esa noche a esa hora, y sí, hubo una ráfaga de satélites artificiales que pues aparentemente tenían un objetivo y fueron haciendo ese recorrido y parecía que salían del volcán, pero no era así. Ahora, si no nos han dicho esto, cualquiera diría, ¿qué onda con esto? Nos están invadiendo, porque literalmente se veía así varias lucecitas largas y tú dices, ¿qué onda con eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está saliendo del volcán? Porque sí parecía, ¿no? Pero no era eso, sino más bien que la perspectiva de la cámara daba esa apariencia.
Ah, bueno, entonces ya aquí la opinión acerca de este video que se ha convertido en viral en una de las plataformas que actualmente es muy famosa.
Claro, sí, eran pues de esos satélites que ahora Elon Musk está sacando. Pues mis queridos amigos, fíjense que sí, a lo largo de la historia de la humanidad, pues sí, siempre hemos tenido la noción de que algunas personas tienen una gran sabiduría y una perspectiva de la vida que realmente no concuerda con su edad cronológica. Y son a estas personas a las que le llamamos almas viejas. Parece que llevan consigo una gran y profunda comprensión de la vida, una conexión que va intrínsecamente unida con las dimensiones de la existencia humana. Es decir, ¿podrías hablar con alguno de ellos? Yo me imagino que tal vez era así como Platón, ¿no? Aristóteles y todos esos grandes filósofos que se la pasaban contemplando y profundizando en el pensamiento humano y en la actividad del hombre, sus características. Tal vez eran almas viejas, digo. Si vemos este punto de vista, pudiera tratarse de algo así, ¿verdad? Así que, ¿tú qué piensas, mi querido amigo? ¿Conoces a alguien o en tu familia hay alguien que pudieras decir, no, para mí que él es un alma vieja?
Sí, y esto hay que entender muy bien, que no tiene que ver con la edad.
No, para nada.
No, tengo a mi tío que tiene muchísimos años, ha de ser un alma vieja, no. No tiene que ver con la edad, sino con lo que Nacho acaba de mencionar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Liliana Rodríguez, buenas noches.
Liliana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
También, con gusto de saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Yo los estoy escuchando desde el municipio de Libres, Puebla.
Puebla, siempre decimos qué chula es Puebla y que además allá tenemos tantos amigos y nos gusta que esta noche tú nos quieras contar un relato.
Ah, sí, claro que sí. Es un poco fuerte. Uh-huh. Mire, no voy a decir lugares por respeto.
Sí, claro.
Mire, sucedió en el mes de octubre, aproximadamente hace 2 años. Lamentablemente un grupo delictivo, no voy a decir tampoco el nombre.
Sí, está bien.
Asesinaron a una señora. Principalmente porque un señor... se acercó a comprar unos antojitos.
Sí.
Unos antojitos y esa señora estaba vendiendo ahí. Sí. Lamentablemente llegó un grupo delictivo y le dispararon. Uh-huh. El joven tomó a la señora como escudo. Uh-huh. Y pues por ende mataron a los dos. Yo la verdad no sabía, sino que una tarde yo iba pasando por esa calle. Al pasar en esa calle... vi una mancha enorme, enorme, enorme de sangre. Y pues yo no sabía qué era, yo pensé que era aceite. Dije, pues es aceite, ¿no? Paso y esa misma noche tuve un sueño extraño. Y al momento de que me desperté, vi una Catrina parada enfrente de mí.
Sí.
Sí, vi una Catrina y me sorprendió porque como ya se estaba acercando el Día de Muertos, se me hizo muy sorprendente. Al otro día platico mi situación y me dicen, ¿qué pasaste donde mataron a esa señora? Y yo me quedé así de, no lo puedo creer.
Uy.
Vaya. Oye, ¿tú crees que entonces esa Catrina podría haber sido la muerte?
Probablemente sí, porque sí fue una muerte muy exactamente.
Vaya, y ahí sigue habiendo actividad extraña paranormal.
Sí, es un poco pesado. De hecho, he vivido varias cosas. No sé por qué me pasan, pero me ha tocado ver sombras, hombres, o sea, muchas cosas feas. A lo mejor en un futuro les logre yo platicar.
Sí, cuando quieras y cuando te sientas preparada para ir comentando cada una de estas situaciones.
Sí, claro. Sí, es que me gusta ser muy breve, o sea, rápido.
Ah, bueno. Si tú quieres poco a poco ir contando estos relatos, adelante. Hoy, una situación bastante trágica y que a ti te tocó ser parte también de ella. Uh-huh. En cuestión de la aparición que nos dijiste que
sí,
viste.
Sí, recién había sucedido.
De la noticia la pueden buscar en internet, es 100% verídica. Uh-huh. Y pues sí, es un poco impactante.
Ay.
Liliana, nosotros te agradecemos que hoy te hayas animado y que lo hayas platicado.
Muchísimas gracias por tomar mi llamada, la verdad me sorprendió que fuera muy rápido y de verdad apenas llevo como una semana escuchándolos. De hecho quisiera aperturar un canal de diversas leyendas en la zona. Es un proyecto que quiero aperturar en un futuro.
Okay, pues vamos a estar en contacto, Liliana. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias, igualmente. Un saludo a todos y que pasen buena noche.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues debe ser un gran impacto, ¿no? Tú ves ahí la mancha hemática que tú no sabes qué es. Aunque se supone que la deben limpiar, ¿no, Gina? No deben dejar... así sangre regada en el suelo, sino que la limpian, le ponen arena, le ponen no sé qué para recoger esa mancha, no dejan ahí el reguero. Entonces, qué raro y qué fuerte que te haya tocado encontrar eso. Me estoy imaginando la escena, me estoy imaginando el cuadro y me da hasta escalofríos.
Por supuesto. Queremos más experiencias, más de lo que tú quieres comentar esta noche, que cada que pasa un relato podemos sentirnos identificados, situaciones tan extrañas que solamente los que nos reunimos aquí cada noche podemos entender.
Sí, claro. Fíjate, dice Moni Segura, Gina y Nacho, estoy hoy trabajando, escuché el relato de Jackie. Me puse a orar, me dio un escalofrío, pero cuando Nacho hizo oración, me tranquilizó y sentí mucha fe. Gracias, Gina y Nacho, por su grande corazón. Al contrario, mi amiga, gracias por escucharnos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Los esperamos en nuestra siguiente emisión y después de la pausa continuamos con el resto de la República y el mundo entero. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Debido a que el alma vieja llega a esta vida con más experiencia y comprensión, son capaces de manejar obstáculos y desafíos con mayor claridad. Hoy te vamos a mencionar algunas características para que tú identifiques si tú eres un alma vieja. Primero, tienes una mente curiosa. Las almas viejas priorizan mucho la verdad y la sabiduría. Como tal, a menudo tienen mentes curiosas sobre lo que está sucediendo en el mundo e internamente, pero no de una manera superficial. Vámonos con más relatos. Ahora nos vamos con Sergio, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Gina.
¿Estás en Los Ángeles?
Los Ángeles, California, sí.
Ay, qué bueno que te encuentras con nosotros. ¿De dónde eres originario?
Originario de Michoacán.
Saludos también para ese hermoso estado. Y queremos escuchar, Sergio, tu relato.
Sí, este es un relato muy corto. Y no sé si me dejan contar dos, que son muy cortos, pero bueno. Sí, este relato le pasó a mi exnovia. Yo vivía con ella hace unos meses y ella me contó que una noche llegó de trabajar. Sí. Ya eran como las 11 de la noche y pues obviamente llegó cansada y se acostó dejó sus cosas y se acostó en la cama, no más así. Tenía la ventana abierta porque una ventana que está arriba, al lado de su cama. Ella me cuenta que una voz le empezó a ella escuchó una voz muy tierna, si se puede decir así, y que le estaba hablando.
Sí.
Y ella me contaba que le estaba diciendo muchas cosas de su vida y a la misma vez le decía que la religión correcta es la religión correcta para estar con Dios es el cristianismo. Ella es católica.
Sí.
Y le empezó a decir la voz que para alcanzar a Dios, a Jesús y todo eso, que era pues el cristianismo. A la misma vez que ya esa abuela empezó a decir muchas cosas de su vida, ella escuchaba afuera de su ventana que alguien le silbaba.
Sí.
Pero ella me contaba que era un como un silbido muy burlón. Uh-huh. y, y a la misma vez pues silbaban así, y silbaban como una melodía muy, no sé, no me acuerdo cómo me decía, pero y esa voz le decía: no te distraigas, yo estoy contigo, todo va a estar bien, no le hagas caso. Y pues ese es mi relato que le pasó a ella. Y pues yo le pregunté, pues bueno, si esa voz, pues yo me imagino que fue Dios o no sé qué, y pues el servidor, pues fue el diablo, no sé, o pues, algo maligno, pues y pues si te dijo eso, ¿por qué pues nunca has pensado pues interesarte por el cristianismo o algo así? Pero pues ella todavía sigue siendo católica porque tal vez porque sí le han inculcado a sus padres. O no sé por qué razón nunca tomó eso así, pero ella dijo que él lo escuchó muy claro lo que le dijo, y y pues sí, así pasó. Dice que escuchó ese silbido a la misma vez que escuchó la voz, y ya después escuchó una risa muy muy burlona, y al último ya como la 1 de la mañana.
Oye, y ella después de que te lo platicó, ¿a qué cree que se debió?
Ah, bueno, pues yo tal vez no hice esa pregunta, pero pues ella me dijo que así que llegó de trabajar y todo eso sucedió así, pero la mera verdad, honestamente, pues no sé. Ella, cuando yo vivía con ella, sí escuché cosas raras en la casa, pero pues yo nunca le puse atención, pero ella sí me platicó de eso, y eso pasó en el 2020 cuando empezó la pandemia. Eso es cuando pasó eso, y hasta ahorita ella no se puede explicar pues qué es lo que pasó realmente, o qué no se puede explicar, en serio.
Sí, no, son situaciones que no podemos encontrar una lógica ni por qué ocurren.
Sí. Oh. Bueno, pues esa es mi historia. No sé si me dejan cantar una más, pues más muy corta.
Sí, claro, adelante.
En aquel tiempo, mi cuñada tenía un primo, y el muchacho estaba ciego, era diabético y ciego, no podía hablar tampoco. Bueno, esto es lo que pasó. Ellos eran de Sinaloa. Lo que pasó que unas semanas antes que él falleciera, él falleció en su casa, y unas semanas que antes que él falleciera, él decía que, y él estaba ciego, para empezar, él estaba ciego, y es la cosa que yo no me puedo explicar. Siempre que me he encontrado este relato, él estaba ciego, y él, a la misma vez antes que una semana antes que falleciera, él le decía mucho a su mamá, porque su mamá lo cuidaba, y él decía muchas veces a su mamá: mamá, yo veo a mis abuelos, veo a gente que ha fallecido, y pero él estaba ciego, y a la misma vez él decía que miraba una luz en la noche cuando se acostaba, porque su mamá se dormía con él para cuidarlo. Y él le tenía como unos 40 o por ahí. Sí. Mucha gente que le ha aplicado, yo le he aplicado este relato, me dice: no, pues estaba delirando. O sea, no, pues es que él no estaba en el hospital, no estaba como dicen que tal vez eran las anestesias o no sé, X cosas que los doctores le inyectan. No, él murió en su casa. Él nunca fue al hospital, él murió en su casa, y unas semanas antes, o tal vez un mes, no sé, me acuerdo, pero él miraba pues ya parientes ya fallecidos, y él miraba una luz muy blanca, que es lo que él decía. Y yo lo conocí en aquel tiempo, y y ya al último, un día antes que él falleciera, él le dijo a su mamá: prepárame unos aguachiles muy ricos, porque ya me están esperando. Y pues así pasó, el siguiente día ya falleció. Pero lo que yo me pregunto pues es que él estaba ciego, y mucha gente incrédula que no cree en esto, pues dice: no, pues no es cierto, pero pues yo desde ese entonces yo empecé a creer, porque digo, pues el muchacho estaba ciego, ¿cómo pudo ver a esas personas y ver la luz y todo eso?
Exactamente. Y es que aquí también hemos platicado en muchas ocasiones, ustedes nos han contado relatos donde en estos últimos momentos la persona que va a fallecer tiene el contacto con algún ser querido que ya no se encuentra aquí y lo ve tan claro que se cree que son los llamados psicopompos. Estos seres que puede ser un familiar fallecido o también algo que tenga que ver con un ser espiritual, que vienen a recogerlos para ayudarlos a trascender.
Así es, y pues a mí me contaban que el muchacho, él estaba muy feliz, como muy contento de irse, que hasta pidió su comida preferida antes de irse y se le pidió a su mamá, y él se fue tranquilo, como si él ya sabía que él iba a estar bien. Yo me explico, pues digo, pues nada. La gente que no cree en esto puede decir lo que sea, pero pues uno que lo ha vivido esas cosas, eso es lo contrario. A mí no me pueden decir que eso no es verdad hasta que uno le toque, pues entonces sí ya puede creer, porque entonces no, pues no tiene ninguna prueba de decir que eso es verdad o no.
Exactamente. Oye, pues nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Muchas gracias por el espacio y pues excelente programa, y que tengan buena, excelente noche.
Igualmente tú, saludos.
Gracias,
bueno. Hasta luego, mi amigo, muchísimas gracias por tu participación. Por supuesto, híjole, tantas cosas que se pueden hablar. Esta noche especialmente las almas viejas. ¿Qué son? ¿Cómo podemos saber? Pues miren, se destacan por su aparente capacidad de comprender y manejar situaciones de forma que revelan una madurez mucho más allá de la aparente edad cronológica. Y estas personas generalmente tienen una actividad mucho más relajada, su actitud es tranquila, una disposición muy reflexiva hacia la vida, que por supuesto, como están los tiempos ahora, contrasta con la impulsividad y la búsqueda de gratificación en cualquier acción que se tenga, ¿verdad? Son características que muchos pudiéramos tener, ¿no? Estar siempre inquietos, ansiosos por hacer algo, y ellos no, al contrario, todo lo toman de una manera muy filosófica.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Luis, otra vez saludándolos desde Ciudad Juárez.
Saludos,
la
amigo.
Voz que escuchas cuando mando el mensaje de voz, Nacho, no te espantes, es el talkback de mi celular, pues yo soy una persona invidente y dependo del talkback para poder manipular mi celular.
Muy bien, amigo.
Su pregunta de hoy es si eres una persona furiosa, tranquila, no recuerdo la otra pregunta, o sabia. Entonces yo creo que yo me considero según la ocasión, según el momento en el cual yo esté o con quienes personas estén en el momento. Pues me considero furioso cuando hay algo que no funciona o que no llego a estar de acuerdo con la persona con la que tengo una plática o una relación. Sabio, pues la sabiduría, la palabra sabiduría creo que abarca muchos contextos de cada persona, pues la sabiduría viene a través de el tiempo, el estudio y dedicación. Y tranquilo, pues yo me considero tranquilo en mi persona cuando estoy extremadamente concentrado en algo que me gusta, escuchar a la gente, conocer sus problemas, escucharlos tranquilamente, analizarlos y después tratar de darles un buen consejo según a la sabiduría o lo que me estén platicando. Por ejemplo, en este momento los estoy escuchando ustedes.
Sí, amigo.
Y eso me tranquiliza mi ser porque escucho los problemas o los casos de otras personas que les mandan a ustedes audios o sus llamadas. Y en ese momento mi corazón, mi mente y mi alma se ponen en oración por esa gente que pasan por esos casos. Bueno, para no extenderme tanto, los admiro mucho por su dedicación y su paciencia y su sabiduría para dar consejos hacia la gente.
Gracias, amigo.
Saludos a todos los pedulomaníacos de su amigo que tanto los aprecia.
Gracias. Luis. Gracias, Luis.
Saludos.
Sí, pues no, en realidad no estamos para dar consejos, sino más bien para recibirlos, ¿verdad? Lo que hacemos es dar un comentario desde nuestra perspectiva, porque pues hay empatía de nuestra parte hacia muchos de ustedes que en ocasiones pasan momentos difíciles, inclusive, ¿por qué no decirlo? A veces pasa uno por la burla, ya que no creen en que hay cosas que suceden y no tienen una explicación lógica. Y por eso nosotros sentimos que este programa es como un oasis para todas aquellas personas que alguna vez han tenido una experiencia sobrenatural.
Y acerca de las preguntas que tú decías de cómo te consideras, va también referente a lo del alma vieja o nueva. Si eres un alma vieja, es muy probable que puedas ver más allá de las apariencias. En general, puedes dar un paso atrás y ver el panorama general, ya sea inmediatamente o un poco más tarde, y tener una idea de lo que se trata. Puede ser que te sientas como un poco extraño, porque ser un alma vieja puede dificultar la formación de conexiones significativas, al menos cuando eres joven de edad. Si eres un alma vieja y todavía eres cronológicamente joven, puedes llevar un tiempo en encontrar tu círculo, puedes sentirte como un caso atípico e inicialmente puedes sentir que estás solo, como que no puedes llevarte bien, por ejemplo, con los de tu misma edad. No encajas en lo que te gusta, en los pensamientos, cómo puedes reflexionar. No vas de acuerdo a la edad cronológica, sino que es una edad mucho más avanzada, aunque físicamente seas más joven.
Exacto, pues mira, interesante, ¿eh? Dice, por ejemplo, mi querida Lady Búho, una vez escuché que los rasgos más comunes de un alma vieja son: las cosas materiales no te importan mucho, te gusta estar a solas, me imagino que por la introspección, ¿verdad? Tienes mucha empatía y pasas mucho tiempo pensando en hacer bien. También he escuchado que un alma vieja es extremadamente leal. ¿Será cierto? Pues puede ser, mi querida amiga, ¿eh? Puede ser, porque estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de paciencia, y cuando tú entiendes las cosas, que por ejemplo, estar angustiado, preocupado, todo estresado, jamás ni la angustia ni el estrés ni, bueno, pues la ansiedad jamás han resuelto un problema, jamás. Por el contrario, necesitas como que asentarte, poner la mente fría para poder iniciar la solución a un problema. Pero estás todo alterado, lo veo muy difícil. Entonces puede que tengas mucha razón, mi querida Lady Búho, gracias por tu participación.
Y debido a las características de un alma vieja, pues ya no se dejan guiar por la cuestión vana, superficial, sino que es más a lo profundo, más a la esencia. ¿Tú eres un alma vieja o nueva?
Bueno, mira, dice profe, pues yo escuché que las almas viejas son complementos de almas jóvenes y tienen una misión única, es decir, juntos, ¿verdad? Guiar a los otros para encontrar felicidad y aprender de ellos.
Es el importante. Complemento.
¿Será que los hijos en ocasiones no toman en cuenta el conocimiento de los papás y lo que hacen los papás por su juventud e inexperiencia? ¿Será que a veces es esa la razón? ¿O nada que ver? Porque también, como lo decía hace rato nuestra amiga, que conoció a un jovencito de 20 años que parecía muy sabio. Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Miguel.
Miguel, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Estoy hablando aquí de la ciudad de Puebla.
Ajá.
Así es, aunque la historia realmente no sucedió aquí, sino como les escribí a través del WhatsApp.
Ajá.
Surgió o fue en la Sierra Norte de Puebla. Allá surgió la historia que les voy a contar en unos momentos.
Excelente, brother, pues somos todo oídos.
Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, buenas noches, gracias por la oportunidad que me dan de que les cuente mi historia. Hace algunos años, por la fecha del Día de Muertos, por ahí de principios de noviembre, iba yo llegando a la casa de mis suegros, y mis suegros se encontraban afuera, iba yo llegando con mi esposa. Hay un pasillo largo, y hasta la parte de atrás hay una casa que estaba en obra negra, está en construcción todavía. Y bueno, llevábamos unas lámparas para alumbrarnos, porque precisamente en ese pasillo no estaban prendidas las luces. Tuvimos que iluminarnos precisamente para pasar y no caernos, ¿no? Porque hay ciertas piedras, pues hay algunas cosas ahí que estaban tiradas, ¿no?
Sí.
Y justo cuando vamos caminando, mi esposa con una lámpara alumbra en la parte más atrás de la construcción que les mencioné, y ve cómo se asoman como unas orejas.
Sí.
Como una cabeza peluda.
Uh-huh.
Rápidamente vimos que, al alumbrarle yo también con esa lámpara que llevaba, vimos que era como una cabeza de un perro y unas orejas paradas, con unos ojos que se les veían y unas manos. No vamos a llamarle manos, unas patas como tal de perro.
Ajá.
Y estaba asomándose viendo hacia nosotros. De lejos habrá estado, no sé, una distancia de unos 30 metros tal vez de lejos, y se veía que era un ser grande, muy grande, porque de altura esa barda tendrá unos 2 metros tal vez.
Uh-huh.
Y entonces tan pronto le alumbramos, pasó, sucedió que el animal, no sé, cosa que estaba ahí, de inmediato se escondió, y entonces ya no lo vimos. Después tratamos nuevamente de alumbrarnos, acercamos un poquito y ya no vimos nada. Hay un árbol también ahí cerquita, a 2 metros. Lo alumbramos y vimos que se estaba moviendo desde abajo. O sea, no había viento, no había aire. O sea, no había alguna forma de que se moviera.
Sí.
Pero vimos que se estaba moviendo ese árbol. Entonces, llegamos a la conclusión de que ese ser, animal, no sé qué era, estaba ahí abajo moviendo precisamente el árbol.
Uh-huh.
Se encontraba todavía ahí. Entonces, suponemos, probablemente, porque para ser un animal tan grande en esa zona, pues no hay lobos. Y bueno, cuando la alumbramos, escuchamos como un golpe seco que caía en el piso. Entonces imaginamos que se bajó, o no sé, estaba colgado de ahí, y empezó del árbol, no sé si a rascarlo.
Sí, ¿me escuchas?
Sí.
Ah, perfecto. Es que de repente, no sé si te estás moviendo o algo está pasando que se distorsiona el audio.
Ah, no, es por lo mismo de a veces en la región en la que estoy, pues cambia, ¿no? Es un poco variable la señal.
Okay. Muy bien, amigo. Entonces, a ver, llegaste a un punto que yo quería comentar, nada más que no te quería interrumpir.
Claro.
Tú describiste un ser, primero viste una especie de orejas, una cabeza peluda, y ya después tú llegaste a la conclusión de que podía tratarse de un hombre lobo.
Más bien llegué a la conclusión de que era un nahual.
Un nahual, ok. Enorme, ¿verdad? Dices que como de unos 2 metros.
La pared era así de 2 metros, es de 2 metros de altura, y lo que suponemos que era que el animal o la persona, ser o lo que quiera que sea, estaba asomándose, porque tenía sus garras, patas delanteras cerca de donde estaba, como si estuviera asomándose una persona, pero el animal estaba así como viendo hacia nosotros.
Ajá.
Nos estaba viendo.
¿Ustedes qué hacían ahí?
Porque íbamos a entrar a la casa precisamente de mis suegros. La casa de mis suegros está antes de esa casa o de esa construcción que estaba ahí. Entonces íbamos a entrar a su casa y para no caernos llevábamos esas lámparas porque no estaban colocados los focos que están afuera de su casa. Es un pasillo largo, es un terreno que tiene, ¿cómo podemos decirlo? Está dividido en diferentes lotes.
Sí.
Entonces, primero está la casa de uno de sus hermanas, okay. Después está la casa de ellos y hasta atrás está ese terreno que en esos tiempos era de un hermano de mis suegros, precisamente.
Muy bien, mi querido Miguel, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, aguántame.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos esta aparición bastante extraña. ¿Acaso un nahual?
Así es. Tenemos en la línea a Miguel. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, amigo. Entonces, a ver, se trata de un terreno que, pues si bien ya estaba bardeado, estaba dividido, estaba todavía en una zona un tanto rural, ¿no? Todavía era como lote baldío o algo así, ¿no?
Sí, todavía es una zona semipoblada, no está poblada completamente.
Ah, ok.
Hay muchos terrenos todavía en lotes baldío,
ajá,
¿no? Como en casas, sí, efectivamente, la parte que colinda hacia atrás de donde está este lote ya dividido en diferentes casas,
sí,
o porciones, es un espacio donde hay mucha vegetación, el árbol que les comento que es muy grande,
ajá,
y precisamente ahí hay un patio demasiado grande y una casa pequeñita,
sí.
Entonces, sí, efectivamente, es como comenta, es una zona todavía poco poblada. También, bueno, hace rato me preguntaba que por qué llegamos a la conclusión de que era un nahual, ¿no?
Ajá, sí.
Se comenta mucho aquí en esta región que precisamente el vecino que colinda con este terreno, pues se dedica a ciertas artes oscuras, ¿no?
Ajá.
Brujería, hechicería, y se cree que, bueno, precisamente por eso entramos en la conclusión, o creemos que es un nahual debido a las artes que se dedican, ¿no? Además de que aquí en México se cree mucho que las personas, bueno, sobre todo en esa región, que son muy peludos, que sean así como personas con características o rasgos animales, tienen una facilidad a convertirse en animales. Entonces, uh-huh, de ahí, por lo que comento, que puede que sea un nahual.
Okay. Muy bien. Amigo, ¿había algunos testimonios o algunos indicios de que esa zona estaba siendo visitada por un nahual? Es decir, desaparecían animales, amanecían animales muertos en ahí en la región.
Como tal de animales muertos o desaparecidos, no. Pero sí hay un relato de una vecina que estará unas 3 calles, tal vez 4 calles del lugar, está cerca de ahí, que nos comentaba que hace varios años, mucho antes de lo que estoy comentando, se estaba peinando precisamente en una ventana que da hacia la calle. Uh-huh. Y de momento ella, al estarse peinando, dice que vio que un animal pasaba. Ajá. Pero se le hizo muy extraño porque este animal era un burro, pero un burro como extraño, ¿no? O sea, en la región hay animales de carga, eso claro. Es muy claro. Sí. Y estos animales, pues, obviamente los conocen, ¿no? O sea, los ven diario, prácticamente los ven ahí.
Sí.
Y la señora contaba que este burro era muy atípico, muy diferente de los animales que hay en la región. Entonces, por eso se cree que hay un nahual en esa zona.
Ajá, ok, muy bien, amigo. Y bueno, cuéntame un poquito más al respecto, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó?
Ah, claro, bueno, en esa ocasión, cuando nosotros le alumbramos precisamente a este ser, pues estaba con mi esposa, mis suegros estaban observando, pero ellos no vieron directamente, solo mi esposa y yo lo vimos este ser. De ahí nos metimos a la casa de mis suegros y empezamos a platicar lo que estoy ahorita contándoles, ¿no?
Ajá.
Y bueno, hacían referencia precisamente a lo que acabo de contar de esta señora que se estaba peinando, que sí, también lo había visto, ¿no? Y que bueno, mitos también que hay sobre esta persona que ya tiene poco que falleció.
Ajá.
Y que bueno, pues ya a partir de ese tiempo no se han visto ningún tipo de fenómenos de esa índole, no, todo está ya en calma, está en paz.
Ok, pero entonces, ¿en aquel momento la región tuvo miedo o era algo, pues, como que ya estaban acostumbrados?
Pues yo creo que más bien acostumbrados.
Ok.
Porque sí se veían tal vez animales atípicos.
Uh-huh.
Porque, bueno, se cree, ¿no?, aquí en México principalmente, que los nahuales se transforman en animales.
Uh-huh.
Pero son muy diferentes de los, digamos, animales originales, ¿no? Si se convierten, por ejemplo, en un coyote, son un poco más grandes y feos.
Sí.
Si se convierten en un perro o un lobo, también como que tienen algo que los hace ver diferentes, ¿no?
Ajá.
Igual el relato de esta vecina comentaba del burro, ¿no? Que decía que se veía muy raro, hasta su cara se veía como que humana. No. Uh-huh. Se veía de un burro tal cual, sino se veía como humana. Entonces, pues sí, se ven muy diferentes, ¿no?
Uh-huh.
A cómo se ve un animal, digamos, de original.
Ajá. Ok, como si fuese una cruza entre dos especies, ¿no?
Algo así, sí, como un híbrido, ¿no?
Así
un
es.
Híbrido humano-animal, algo así, sí. Claro.
Oye, mi amigo, pues interesante esta narración que nos haces. A pesar de que puede ser muy extraño, no se sabía de ataques. Bueno, lo que daba miedo era su apariencia, porque ellos nunca representaron un peligro para la población, ¿o sí?
No. Lo que sí también se comentó un poco era que se perdían cosas.
Ah, eso es.
Sí, se perdían, pero como tal que atacar a las personas directamente,
eso es.
O cosas, no, de ese tipo, no. Me imagino que al ser una persona de la comunidad, pues lo único que hacía, era hurtar, ¿no? Más que lastimarlos o hacerles daño, pues era hurtar solamente, ¿no?
Uh-huh.
Creo que esa era su intención, básicamente.
Eso es, mi amigo. Pues qué interesante, mi querido Miguel, que nos hayas platicado todo esto. No sé si quieras agregar algo más.
Me gustaría contar otras historias más adelante.
Ajá.
Hay más historias de diversos... Uh-huh. fenómenos.
Sí. Oye, sobre todo que allá en Puebla nos han reportado muchísimo la actividad de estas bolas de fuego. No sé si te ha tocado ver.
Ah, por supuesto. Tengo, no sé, unas 3-4 historias de ese tipo.
Ajá.
Incluso en una ocasión intenté fotografiarlas.
Sí.
Pero fueron más rápidas que yo. Entonces ya no pude sacar fotografía. Al momento que tomo la fotografía salió nada más la luna.
Ajá.
Y la porción de una casa que estaba en referencia con la luna para tomar de dónde estaba esa bola de fuego. No alcancé a tomarla, pero la vi claramente cuando iba yo llegando, cómo se iba desplazando a diferentes velocidades y diferentes orientaciones.
Ahora, esta bola que mencionas o estas luces, ¿andaban en la copa de los árboles o estaban, digamos, que en el cielo flotando?
Estaban en el cielo, efectivamente. Yo estaba viendo la luna y donde iba yo llegando precisamente de Puebla, iba yo para la Sierra Norte, y iba yo llegando a una calle en la cual es una bajada, una pendiente pronunciada. Estaba yo precisamente en esa cima de esa pendiente y estaba yo viendo la luna.
Sí.
Conforme iba yo llegando, iba yo avanzando y vi que algo se estaba desplazando de izquierda a derecha, entre dos casas. Una casa es de una planta y la otra es de dos plantas. Y vi cómo se iba desplazando esa bola de fuego. Primero iba lento, pero no tenía una orientación o dirección fija, sino que se movía arriba, abajo, en fin, tenía era errante su forma de moverse. De momento se fue más rápido. Busqué la cámara porque la llevaba a un lado, el teléfono, perdón, lo llevaba a un lado y quise tomarle una foto. Y ya iba pasando más de donde estaba la luna. La luna estaba exactamente en medio, en medio de la calle, entre las dos casas.
Sí.
Cuando trato de tomarle la fotografía, ya se estaba escondiendo atrás de la casa de dos plantas. De dos pisos. Y ya no fue posible tomar la fotografía de ese fenómeno. Pero sí vi cómo se iba moviendo. A un momento veía como que se desplazaba hacia donde yo estaba. Al momento se desplazaba en sentido contrario. Yo diría que estaba por lo menos como a un kilómetro, yo creo, de lejos.
Así es, mi amigo. Oye, ¿tú sientes que tenía un movimiento inteligente por lo que estoy escuchando?
Sin duda tenía un movimiento inteligente, autónomo.
Exacto.
Muy diferente, ¿no?, de los helicópteros, de los aviones,
sí,
que tienen una trayectoria como que semifija o fija, que podemos verla en el cielo. Esto no tenía nada de eso. Se movía a donde quería irse, se desplazaba.
Bien, amigo. Wow. Oye, ¿y qué se decía en aquel entonces de las bolas de fuego? Vamos, es que... Primero, mira, nos platicaste esta historia del Nahual que, pues sí, se da en ciertas regiones. Me acordé yo de que ahí en Puebla hablan seguido de estas famosas bolas de fuego que, pues, la gente las identifica como brujas. Pero, sí, ¿también se hablaba de eso ahí, en esa zona?
Sí, sin duda.
Eso
en la zona aquí de la sierra, pues... todo ese tipo de fenómenos son muy comunes. Sin duda son pues este tipo de seres, los nahuales, las brujas, no sé, los fenómenos ovnis también es otra cosa que se ve pues no muy seguido, pero sí de vez en cuando se suele ver de vez en cuando este fenómeno en el cielo. Es una región muy mística,
se,
¿no? Muy
se presta demasiado, sí,
por el hecho de estar alejada de centros urbanos.
Ajá.
le da ese misticismo, ¿no? De atraer cosas de ese tipo.
Así es, pues mira, yo te voy a confesar que la segunda vez que tuve una experiencia o un avistamiento ovni fue justamente cuando iba hacia Veracruz. Entonces hay una parte que pasas por Puebla, ¿no?, en la autopista.
Sí, efectivamente.
Y ahí en esa zona, me parece que está ahí el pico de Orizaba, es una, pasa por un, bueno, por un costado, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ahí en esa zona fue mi avistamiento. Amigo, dame un segundito, Miguel, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Sí, claro, aquí sigo, gracias.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. continuamos. Y Puebla es uno de los estados de la República Mexicana donde mayor número de relatos nos han contado precisamente con lo que tiene que ver con los objetos voladores no identificados.
Así es, y muchos otros fenómenos. ¿Estás ahí, Miguel?
Sí, aquí sigo.
Ah, perfecto. Y bueno, ya para no entretenerte mucho, mi amigo, también recuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con esta actividad de los seres elementales de la naturaleza fue cuando hicimos una excursión a Huauchinango, Puebla. Creo que es ahí donde está Piedras Encimadas. ¿Es Huauchinango? ¿No sabes?
Uh-huh, efectivamente, sí. Sí, es Huauchinango, las Piedras Encimadas.
Ahí en Puebla, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y yo le estoy hablando todavía más al norte.
Ah,
más al norte, ajá, donde hay una zona muy amplia de bosque. Uh-huh. Entonces, empezando por Teciutlán hacia arriba. Pues toda esa zona precisamente tiene ese misticismo que atrae, ¿no? Este tipo de fenómenos que ahorita estamos platicando.
Sí.
Entonces, sin duda es ahí una zona en la cual se comenta de todo, ¿no? De todo un poco se comenta, comentas con las personas del lugar, de un poblado, del otro, y cada uno te cuenta diferentes cosas, ¿no? Obviamente tienen coherencia entre lo que te cuenta uno y el otro. Uh-huh. Y uno llega pues al criterio de decir, bueno, parece que sí hay algo. Uh-huh. Porque te lo cuentan de tal forma que dices, sí, sí hay algo, ¿no? Debe de haber algo entre tantos relatos de las personas, tienen similitudes. Uh-huh. Debe de existir ese ser o ese ente que comenta, ¿no? O ese fenómeno.
Exacto, brother. Ay, Miguel, pues muchísimas gracias, amigo. No, dice Daniel Romo que es Zacatlán, Puebla, donde están las Piedras Encimadas. Bueno, no sé, la verdad es que tiene rato que fui y más bien me llevaron, no es que yo me haya dirigido, sino íbamos en grupo. Y me pareció un lugar enigmático, impactante, pero sí me dio un poquillo de miedo, ahí Piedras Encimadas porque de repente te encuentras muy solo ahí y de repente llega la neblina y no ves nada y se va y regresa y los pobladores de las cercanías pues a veces son tienen una forma muy especial de hablar, ¿no? Y parece que te están regañando.
Sí, en ocasiones es así. Inclusive ellos te dicen, no te vayas por aquí, no te vayas por tal camino, vete antes de tal hora, en fin, sí son a lo mejor un poco fuertes al hablar,
sí,
pero tienen un gran corazón, son grandes personas,
sí, sí.
Y siempre, pues siempre tratan de ayudar a los visitantes, ¿no?
Así es, sí, eso es correcto, mi amigo. Pues mi querido Miguel, muchísimas gracias, brother, espero que no sea la última vez que charlamos.
No, claro que no. Si gustan, la próxima semana podemos platicar.
Excelente.
Pues, de cualquier tema de estos. Uh-huh. Que buscar entre mis memorias lo que me acuerdo de qué historias más tengo y bueno, contarlas precisamente sobre pues el tema que nos atañe en ese momento, ¿no? Porque bien, como les digo, es un lugar en que tiene muchas historias, muchos fenómenos han pasado. Uh-huh. Y muchas personas han contado diversas cosas de lo que sucede aquí.
Muy bien, amigo, claro que sí, con mucho gusto. Pues que tengas una excelente noche.
No, muchas gracias igualmente a ustedes. Que pasen una excelente noche y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
Pues ahí estuvo nuestro amigo Miguel desde Puebla, una zona donde, bueno, cerca de la sierra, algo así le entendí, mi amigo, pero vaya que Puebla tiene muchas cosas mágicas, en serio, los que conocen ahí han de saber perfectamente de lo que estamos hablando.
Y aquí tenemos a Moni, que siempre participa con nosotros, y dice, Jenny Nacho, gusto escucharlos en esta noche. El origen de la expresión alma vieja proviene del taoísmo, una corriente filosófica y espiritual de origen chino que posee más de 5.000 años de antigüedad. De acuerdo con esta tradición, un alma vieja es aquella que ya ha vivido 5 vidas pasadas, por lo que se encuentra enriquecida por una variedad de experiencias. Los taoístas creen que después de 5 reencarnaciones, el alma cumplió su cometido y regresa al Tao, la unidad global y natural que rige todo lo que existe. Saludos también para Moni, que siempre está participando.
Así es, bueno, pues muchas gracias. Dice mi querida Lulu Pozos, así es, mi mamá antes de morir veía cosas desde el hospital. Y los médicos decían que estaba alucinando, pero no es cierto, se estaba preparando para partir.
Ahora vámonos también con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Uy, me parece. No, creo que no. No vamos a triunfar con
cuando
esa llamada.
Cuando se empieza a escuchar mucho ruido,
sí,
que
ya,
las cosas van.
Ya sabemos que algo va a ocurrir. Y pues no precisamente algo. Pues mira, desde la perspectiva de la parapsicología, esto del concepto de un alma vieja puede ser entendido tal vez como una manifestación de experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de múltiples vidas. Obvio, sí, se refiere a reencarnación, por eso es de que hay múltiples vidas. Aunque pues también está en tela de juicio y de acuerdo a las creencias de cada uno de nosotros, si es que para ti existen esos casos de reencarnación, si por ejemplo tú eres un reencarnado, si las personas que te rodean han reencarnado, porque hay muchos puntos de vista que pueden ser de, en direcciones distintas, puede haber quien crea en la reencarnación y quien no crea en la reencarnación. Tocamos el tema porque es interesante, ¿no? Vamos a suponer que si existiera la reencarnación, o vamos a suponer que no existiera la reencarnación, hay que conocer de lo que se habla, ¿no? De si las teorías, tener el conocimiento de las teorías para poder platicar al respecto. Pienso yo, no sé qué opinen ustedes, ¿verdad?
Sí, que siempre nosotros hemos dado gran peso a lo que tú opinas y la participación que nos das en esta emisión.
Sí, sobre todo porque pues no hay una evidencia científica de tanto de la reencarnación como de vidas pasadas o cosas así. Pero fíjate que hay algunos investigadores que sí se han adentrado en esta posibilidad de que las habilidades, las perspectivas, las emociones que tiene una persona arraigadas pudieran estar en el alma. Y si se trata de un alma vieja, pues puede ser que este resultado dé como consecuencia pues una herencia espiritual que se va mostrando a través de todas las edades que la gente va teniendo, ¿no? En cuanto a sus almas, precisamente el tema que estamos platicando hoy.
Si bien puede ser difícil llevarte bien con todos cuando eres un alma vieja, a la larga, precisamente las almas viejas son realmente buenas para encontrar a sus compañeros espíritus afines. Una verdadera alma vieja se da cuenta de que no puede ser la única y entonces se cuidan unas a otras y siempre están tratando de encontrarse, así que están tratando de hacer esa conexión espiritual.
Exacto, bueno, pues mira, dice por ejemplo Rafa Garza, yo creo que es, dice: buenas noches, Gina y Nacho, pronto los agregaré en mi WhatsApp para contestar unos relatos. Los escucho mucho en Spotify. Claro que sí, aprovechando la mención, mi amigo, hay que decir que ahí nos encuentran como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así que pues también le pueden pedir inclusive a esas bocinas inteligentes: reproduce Spotify La Mano Peluda Grupo Fórmula y vas a ver lo que ocurre, ¿eh? Wow.
Claro. Bueno, aquí más amigos que están conectándose y pidiendo incluso saludos. Espérame. Dice que tengan bonita noche, Jenny Nacho. Dice: la voz de Miguel, quien acaba de contar un relato, ajá, se me recordó la voz de Juan Ramón. Lo identifiqué. No, saludos.
Bueno, ok.
Hola, yo también tengo una historia respecto a las despedidas. A mis ver. Abuelos, en especial mi abuelo paterno, uh-huh, tenía una enfermedad crónico-degenerativa ya muy avanzada.
Sí.
Que le había quitado la vista hacía un rato, por lo que era común que se quedara más tiempo en la casa. Un día le pidió a mi mamá que le diera su ropa porque su mamá ya venía por él. Ella tomó una bolsa, colocó ropa de mi hermanita y se la dio. Él falleció en Nochebuena ya hace 19 años. Gracias por su atención. Entonces él decía: mi mamá ya viene, prepárame mi ropa porque ya me voy. Y efectivamente, falleció.
Exacto, bueno, pues.
Y muchas de las ocasiones aquellas personas que fallecen nombran o hacen referencia a su mamá. Quizá la están viendo, que aunque ya tenía esta persona a lo mejor 1, 10 o 30 años que falleció, la conexión de un hijo con su mamá va más allá de la muerte, Nacho. Quizá ella es quien viene por su hijo.
Y fíjate, Gina, que mencionas algo bien interesante porque es enternecedor. Como una persona ya adulta, ya de pues 85 años, 90, cuando están ya en ese momento que, pues, como decía mi amiga, se están despidiendo prácticamente, se están preparando. Una persona así de adulta, de repente dice, ahí está mi mamá. Mamá.
Con una emoción.
Sí, y tú ves a una persona ya grande, anciana, y que en ese momento está viendo a su mamá o a su papá, dices, qué encuentro tan maravilloso. Ah, no sé si se trate de un nivel espiritual, o no sé si se trate de una alucinación, o no sé de qué se trate. La cara que ponen en ese momento los ancianitos que están pasando ya en esa etapa es imperdible, mis amigos, de verdad. Es tanto gozo, una felicidad, que cuando tú lo ves se te olvida que ya están a punto de morir y dices, wow, se alegró al final de sus minutos, de su vida, ¿verdad? Es apasionante. Ya habrá tiempo de platicar de esto y muchas otras cosas más.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido esta noche a la reunión que tenemos cada día para estar escuchando relatos que nos interesan y nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos muy buenas experiencias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.